Estamos viendo cómo más y más nos acercamos a la meta. Apenas si nos quedan tres clases más para concluir con esta con este curso de Cristología. Y ciertamente vemos no solamente este curso, sino que también empezamos a ver ya el fin de este año en cuanto a lo que el Instituto tiene que ver para con cada una de nuestras vidas, el propósito que hay en esta fase de nuestras vidas. Y qué bueno sería antes de que llegar el día 5, el cual es cuando habremos de reunirnos para certificado, por así decir, sino mayormente para el hecho de tener un tiempo de un convivio juntos. Qué bueno sería si para esa hora pudiéramos haber ya hecho una evaluación, lo más que nos permite el Señor, y en sí poder decir en nuestro corazón, nuevamente digo, si fuera a decirles a ustedes las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. No las decimos porque el Señor no las hace precisamente en nosotros para que las estemos diciendo, sino simplemente para que primeramente sepamos de que Él es Dios, de que Él es fiel, que Él nos ama. Hay un propósito en decirlas, compartir alguna de esas experiencias. Una vez más, ya nos encontramos a tres clases de concluir con Cristología, y esta clase de esta mañana habrá de tener como base lo que pudiéramos llamarle su ministerio como la cabeza. En inglés, para aquellos que lo entienden y que quizás la palabra les tenga mejor significado para ustedes, estamos hablando acerca de headship. Esa palabra traducida, por supuesto, significa jefatura, su jefatura, su capitanía, su comandancia, aquello que tiene que ver con aquel que dirige. La cabeza es aquella la cual dirige. La cabeza es aquello que tiene que ver con prioridad. Y ciertamente al Padre le ha placido dar en su Hijo Jesús, Él, vamos a llamarle la plenitud del principado, la plenitud de lo que pudiéramos llamarle la dirección. Él es la cabeza. Si mal no recuerdo, en Proverbios 8, no sé si es exactamente el versículo 15 o algo así, se nos habla acerca de que con Él tuve yo el principado. Creo que dice algo al efecto de ello. Ese fue un versículo que usamos, nuevamente, si mal no recuerdo, cuando estuvimos hablando acerca del rey, ¿no? Hará cuestión de unos días atrás, pocos días, estuvimos hablando acerca de el rey. En esta mañana queremos realmente, con la ayuda del Señor, poder observar en qué consiste primeramente ver el aspecto que Dios ha estado, o mejor dicho, no el aspecto, sino lo que Dios ha establecido en Cristo, a fin de que Él venga a ser cabeza y principado. ¿Qué es lo que Él ha establecido? ¿Cómo es que Él lo ha establecido? Primeramente quisiéramos buscar en el Salmo 133, el Salmo 133, ¿sí? Gracias, mi hermano. Hubo una ocasión Cuando Jetro, si ustedes recuerdan, Jetro le dijo a Moisés, al ver que Moisés tenía bajo su responsabilidad, bajo su comandancia, pudiéramos decir, el cargo de conducir, de guiar, ¿no?, a ese pueblo tan numeroso de la nación de Israel, vemos que Jetro le dijo que tomara a 70 ancianos y que les delegaran el, vamos a llamarle la responsabilidad de conducir con él, conducir con Moisés a ese pueblo de Israel. Moisés siguió el consejo, pero al mismo tiempo fue un fracaso. ¿Sabían eso? Fue un fracaso. Yo no sé realmente cuántos de ustedes recordarán ese incidente. Para mí eso representa algo, pudiéramos llamarle experimental. Yo he experimentado eso. Yo sé lo que es eso. Yo he visto a través de los años el aquello de intentar delegar responsabilidad y al mismo tiempo llegar a ser un fracaso. Más sin embargo, llegó un momento en el cual el Señor le dijo a Moisés que tomara 70 ancianos, y en otra ocasión le dijo que tomara a Josué, y le dijo que fuera e impusiera las manos sobre ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo que imponía Moisés las manos sobre ellos, era algo más que meramente imposición de manos. Porque lo que el Señor estaba haciendo en esos momentos, a través de esa obediencia de Moisés, era tomar del espíritu que había en Moisés y ponerlo también sobre aquellas vidas. No era el hecho de imponer las manos solamente. Era el hecho de tomar de ese espíritu que había en él y ponerlo sobre, o vertirlo sobre esas vidas. Entonces, a lo que me estoy refiriendo en estos momentos es acerca de la importancia de la unción en estos momentos. La importancia de la unción. Uno puede, por ejemplo, a uno le pueden decir, esto tiene que ser hecho. ¿Recuerdan en la clase, por ejemplo, de los evangelios que el Señor instruyó? Okay. Él dijo, esto tiene que hacerse, esto tiene que hacerse, esto no se debe de hacer. Bien. Eso fue instrucción. Pero ¿qué se necesitó después de eso? Capacitación. Hace falta instrucción y capacitación. Podemos ser instruidos, pero si no hay el poder para llevarlo a cabo, pues ¿de qué nos vale? Y aquí vemos de que Dios, por supuesto, sus planes son concretos, sus planes no admiten desviación. Para ello hace falta una cabeza. Una cabeza. Y esa cabeza tiene que ser una cabeza capacitada, tiene que ser una cabeza, pudiéramos llamarle, perfecta, aprobada por Dios. Yo creo que en el Salmo 133 podemos ver algo al efecto de lo que estamos tratando. La primera parte dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, realmente donde quiero que ustedes observen es esto, en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y ahí quiero detenerme. El buen óleo, la buena unción, dice sobre quién está. ¿Cómo es que Dios establece esa cabeza? ¿Cómo es que Dios, cuando digo establece, la deja fundamentada, lo deja ya como algo concretado? ¿Cómo es que Él lo hace? lo hace en base a la unción. ¿Recuerdan que en la clase que tuvimos acerca de la unción? Dijimos de que esa unción no era para ser vertida sobre carne ni sangre. Entonces estamos hablando acerca de que sobre Cristo es sobre quien sobre el cual el Padre ha vertido, o al quien el Padre ha ungido con ese buen óleo. Ahora, le ha ungido para ser cabeza. Le ha ungido para ser principado. Ese buen óleo descansa, no solamente fue ungido, sino que esa unción descansa o permanece o reside sobre ese Cristo. Esa fue la señal que le dio Juan, que le dio el Señor a Juan el Bautista. Sobre quien veas venir, pero implica más, sobre quien veas reposar el Espíritu Santo, ese es. Por consiguiente, cuando hablamos de la cabeza, estamos hablando acerca de alguien que ha sido establecido. Y él ha sido establecido en base a esa unción que el Padre vertió sobre él y que la hizo reposar sobre él. Vamos a comenzar en esta mañana para ver en qué forma lo ha establecido el Padre de que su Hijo venga a ser la cabeza. En el libro de Génesis, y en el capítulo 49, Génesis 49, aquí podemos observar cómo Jacob llamó a sus hijos antes de morir, a fin de pronunciar bendición sobre las vidas de cada uno de ellos. En el versículo 9, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿No será quitado el cetro de Judá? Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Y continúa diciendo versos 11 y 12. Pero donde quiero que ustedes se detengan por un momento nada más, es en estas últimas palabras, las últimas palabras del versículo 10. Porque estamos hablando de la forma en que Él lo estableció todo, la forma en que Él estableció al Señor para que Él fuera cabeza. Dice, a Él, y a Él se congregarán los pueblos. Esa palabra que dice congregar, el verbo congregar, esa palabra significa obedecer. Y a Él obedecerán los pueblos. No es solamente congregarnos, como por ejemplo tenemos por tendencia nosotros, ¿no? Congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre nos congregamos, Señor. ¿Recuerdan lo que dijo María en las bodas de Caná? Lo que Él os dijere, eso hace. ¿Qué fue lo que dijo el Padre en el monte de la Transfiguración? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Así que el propósito de Dios haber establecido, o el propósito en Dios haber establecido esta cabeza, es para que se le obedezca. No es solamente una cabeza para lucirla de bonito sobre los hombros, sino es una cabeza para que todo el cuerpo le obedezca. Es algo establecido. A Él se congregarán, o a Él obedecerán los pueblos. En primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Muchas veces vemos en las Escrituras la palabra creer. Hemos dicho muchas veces que la palabra creer significa adherirse. Esa palabra también tiene que ver con obediencia. Cuando uno escucha un mandato y uno lo obedece, lo que está haciendo en cierta forma es pegándose a ello, adheriéndose a ello, ¿no? Uno se une al mandato. Si Cristo es la esencia de la autoridad, lo que es en sí la autoridad de Dios, ¿no?, el mandato de Dios, entonces cuando venimos a Él y nos unimos a Él, lo que estamos haciendo es andando bajo esa orden, o en otras palabras, estamos viviendo bajo ese mandato. Cristo, mandato supremo del Padre. En Primera de Pedro capítulo 1, dice aquí en el versículo 2, es interesante, y quiero que observen que en el versículo 1, Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión. Noten por un momento, examinen esas palabras por un momento. Expatriados de la dispersión. Para mí esas palabras me hablan, pero que muy claramente, todos se alejaron a una, todos se desviaron a una, ¿no? Todos fueron expatriados, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que, en cierta forma, todos nosotros hemos sido expatriados. Hemos sido como ovejas dispersas, ¿no? Pero al mismo tiempo el mensaje es a ese pueblo, ¿no? Y en el versículo 2, a pesar de las circunstancias, las cuales, por supuesto, son no otras de que somos expatriados y dispersos, a pesar de esas circunstancias, en Cristo, el Padre nos toma, nos acepta, ¿no?, en Él. Y en el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahora, ¿elegidos para qué? Le estoy leyendo el versículo 2, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fuimos elegidos. Primeramente, nuestra situación era de haber sido estar dispersos, expatriados y dispersos. Pero ahora Él nos elige. ¿Pero nos elige para qué? Para obedecer. ¿No? No solamente para creer, como nosotros tenemos por entendido, es ese creer tan superficial, ¿no?, de, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es un creer que, ya hemos dicho, implica adherirse a Él, pero al mismo tiempo implica que al adherirnos a Él lo que estamos haciendo es obedeciéndole. Dice, elegidos, y vuelvo a la segunda parte del verso, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces se pronuncia la bendición, pronuncia el mensaje típico apostólico, gracia y paz o sean multiplicados. Aquellos que tienen ese sentir, aquellos que reconocen tal cosa, gracia y paz a vosotros. Dios lo ha establecido de que nosotros le obedezcamos a Él. ¿Por qué? Porque Él ha establecido a su Hijo, lo ha ungido para que Él sea la cabeza. En Segunda de Corintios, vamos a concluir con esta primera parte, lo cual es la forma en que Dios lo ha establecido. Él ha establecido, repito, que nosotros creamos en Él, pero que sea una creencia para obediencia. Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a comenzar aquí en el versículo 10, perdón, en el versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por las misericordia y ternura de Cristo, Noten esa forma, misericordia y ternura. Misericordia y ternura de Cristo. Dice, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En otras palabras, primeramente él habla acerca de la ternura de Cristo, él habla en forma rogativa, implorando, pero al mismo tiempo cambia el tono. Como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Él dice, nosotros tenemos una forma de proceder según la misericordia de Dios, y es con ternura. Pero al mismo tiempo, si me fuerzan a hacerlo de esta forma, verán que no hay otra alternativa. Entonces él dice de la siguiente manera, noten por favor, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se implica todo esto? ¿Cómo? Más no se implica, sino se aplica todo esto. Simplemente, refutando argumentos contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Padre lo ha establecido. Lo demás es rebeldía. O hay obediencia o hay rebeldía. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto a su ministerio en un momento. No hay un término medio, no hay un gris. Cuando hay una orden, esa orden es inquebrantable. Un ejército no puede existir si no hay un orden militar. Si el sargento da orden, y ese sargento, su tropa, dice, bueno, pues no creo que voy a poderlo hacer porque sucede algo y tengo que esto. ¿Con qué le puede responder el sargento a su superior? Y así sucesivamente. ¿Qué clase de ejército es ese? Es un ejército de antemano vencido completamente. Nosotros vivimos en una sociedad rebelde. Somos rebeldes por naturaleza. Eso es algo que es por naturaleza. No es que no querramos serlo. Es que lo somos por naturaleza. Entonces, eso muestra de que el enemigo, con su rebeldía propia, lo que hizo fue penetrar ese mismo veneno, ¿no?, que hay en sí mismo, ese veneno del engaño, también lo vertió en el corazón del ser humano, por medio del cual el ser humano anda en rebeldía. Ahora, a pesar de las circunstancias, como ya habíamos dicho anteriormente, a pesar de ser expatriados, a pesar de andar errantes, ajenos de la vida de Dios, el Señor nos ha elegido, pero nos ha elegido ¿cómo? En Él. Nos ha elegido para que nos congreguemos o para que obedezcamos a aquel al cual el Padre lo ha ungido para ser cabeza. ¿Cabeza de qué? Cabeza de la obediencia. El Hijo fue obediente en todo, es cabeza de la obediencia. Es aquel en el cual el Padre tiene contentamiento. Entonces, en base a aquel que realmente satisface las demandas del Padre, aquel que satisface los deseos del Padre, en base a eso, Él nos llama, Él nos congrega en ese Hijo que es símbolo de su obediencia. No podemos ser obedientes a menos de que no sea en Él. Por eso es que Él nos quiere congregar en la obediencia. Él es el obediente. Él es la obediencia ungida. La única forma de poder ser obedientes es en Él. No hay otra forma. No es el hecho de que ahora Cristo, en su palabra escrita, diga esto, esto y esto, y yo diga, sí, yo lo voy a hacer. Es un gran fracaso. Es un fracaso. Ah, pero si el congregarnos nuestros, si la unión nuestra es a Él, porque Él es la obediencia, entonces ahí hay diferencia. Dice el versículo 5 una vez más, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Porque como Él es de Cristo, así también nosotros. Y así sucesivamente comienza a hablar acerca de otras cosas, de medir y de compararse humanamente. No queremos entrar en esos detalles, no son necesarios en estos momentos. Lo importante es que sepamos de que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, para unirnos a Él, para congregarnos a Él. Es lo que es importante. Es algo que Él lo ha establecido. No es algo que está por ser decretado, es algo ya establecido. Es lo que hemos querido ver a través de estos versículos. Ahora, lo segundo que queremos ver en esta mañana es aquello de su ministerio. En otras palabras, el Padre lo ha establecido. Ahora, ¿cómo fue que el Hijo lo habría de llevar a cabo? ¿Cómo es que Él habría de desempeñar esa función, ese ministerio suyo? Creo que debiéramos de comenzar por leer en Génesis capítulo 3, si ustedes son tan amables, por favor, Génesis capítulo 3. En Génesis 3, según la historia del hombre, en otras palabras, según los eventos que han acontecido sobre la faz de la tierra, vemos que allí por primera vez aconteció la desobediencia. En Génesis 3, les voy a pedir antes de leer el 3, por favor, tan solo por un momento, veamos en capítulo 2. Génesis capítulo 2, dice aquí en el versículo 16, ¿y qué hizo? No dijo sugerió, mandó. Un mandato es un mandato, un mandato es un mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre, etcétera, etcétera. Mandó. Dios es soberano. Los mandamientos de Dios no son gravosos. En ellos hay vida. Dios, como todo aquel que es todo sabiduría y todo conocimiento, Él previene al hombre, Él previene a su creación, ¿no?, de caer en ese fracaso, en esa muerte. No es que Dios es mandón. ¿Sabe la persona que es mandona? Okay, no es cuestión de ser mandamás, no es cuestión de ser un mandón, no es cuestión de ser refunfuñón. Es cuestión de que Dios ama, y porque Él ama su creación, Él quiere evitar la muerte a su creación, Él quiere evitarle el fracaso a aquello que la ha creado. Si lo hubiera creado sin amor, entonces ¿qué propósito tendría eso? Pero Dios ama. Él no va a crear un enemigo para sí. Lo que Él quiere, en otras palabras, es de que todo tenga vida. Ese es el propósito que hay en Cristo, vida, no muerte. Y todo lo creó en Él para vida, todo lo creó en Él para gozo. pero cuando, y al mismo tiempo, una vez que lo crea, le pone también, le prefija ciertos límites, o en otras palabras, le previene de caer en lo que hemos venido diciendo, en el fracaso. Ahora, Dios mandó. En el capítulo 3 vemos lo que es conocido como la desobediencia. La serpiente se le aparece y comienza a decirle, ha dicho Dios, ¿no? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, poned en duda el mandamiento de Dios. Poned en duda la autoridad de Dios. Poner en duda la sabiduría de Dios, con que Dios os ha dicho. El padre de mentiras. Ahora bien, vemos los acontecimientos en los siguientes versículos y finalmente llega el momento cuando Dios se aparece en medio de ese caos, ¿no? Y finalmente se dirige a la serpiente y le dice de esta forma. Y aquí es donde comienza el ministerio de Cristo en cuanto a esta parte es concerniente. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en qué? La cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El que manda es la cabeza. Él es el que tiene el principado. Dios mandó. Pero la serpiente quiso tomar el lugar de autoridad. La serpiente quiso tomar esa posición. Y vemos aquí, como el Señor le dijo, esa posición no te pertenece, por consiguiente, esta simiente que es la verdadera cabeza, habrá de hollarte. O en otras palabras, habrá de herirte. Esta palabra herir significa deshacer. Significa, creo que literalmente significa desbaratar completamente, deshacer completamente. Ella, la simiente, que es la cabeza ungida, habrá de deshacer aquella simiente, ¿no? Aquella cabeza falsa que pone en duda el consejo de Dios. Así que aquí vemos que es cuestión de cabeza a cabeza. ¿No es cierto? La verdadera cabeza, la cabeza ungida, en contra de la cabeza falsa. La cabeza verdadera habrá de deshacer la cabeza falsa. Es conocida como el falso profeta. Bien. Esa es primeramente la obra que el Señor habrá de hacer. La habrá de hacer dentro de la mujer, dentro de los creyentes, ¿se entiende? Dentro, ella, esa cabeza perfecta, obediente, habrá de destruir la cabeza del maligno, pero no solamente él la habrá de destruir en los creyentes, sino que también la habrá de destruir a través de los creyentes. A través de los creyentes. Vamos por un momento a buscar en Romanos capítulo 16. El Señor lo hace. Esa simiente, Romanos 16. Esa simiente de la serpiente habrá de destruir, habrá de deshacer esa simiente engañosa, esa cabeza engañosa. Pero al mismo tiempo, no solo el Señor quiere deshacer esa simiente engañosa, esa cabeza engañosa, sino que Él quiere que su pueblo también vea el engaño. ¿Cuántos saben de que la verdad, pudiéramos llamarle a cuando hay una verdad, y esa verdad lo que ha hecho ha sido diluirse, ya deja de ser verdad? El engaño tiene el aquello de que puede tomar varias formas. El engaño procede de la verdad, ¿sabían eso? Por eso es que se engaña. No hay tal cosa como el engaño en sí mismo.
El engaño es una apariencia de la verdad. Esa es una de las cosas que yo he tenido que estar consciente por la gracia de Dios a través de los años como líder. No puedo darme a todo lo que veo, no puedo darme a todo lo que oigo. Tengo que tomar una posición firme en aquello que es el consejo de Dios. Ahora, el Señor también desea que nosotros como hijos suyos mantengamos una posición similar. En Romanos 16, versículo, vamos a ver aquí, versículo 19. Porque vuestra creencia, ¿qué les parece? ¿Vuestra creencia? ¿Oh, cuánta fe tengo? No hay tal cosa. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Noten, amados míos, noten. No puede haber, no puede uno darse al bien sin antes ser obedientes. Pero porque vuestra obediencia ha sido notoria, como resultado en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No bajo los pies de la simiente. Ya la simiente en nosotros lo tiene más que vencido. Siempre lo tuvo vencido. Pero lo que Él quiere es que su pueblo esté por encima de las circunstancias. El hijo es obediente, la cabeza es obediente. Ahora lo que el padre quiere es que los hijos que se relacionan con el hijo que sean obedientes. ¿Para qué? Para que la serpiente no tome ocasión y nos engañe. Ese es el propósito. Dice en el versículo 26, acerca de la revelación, versículo 25, la revelación que ha habido y que ha sido mantenida oculta, pero dice en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe implica obediencia. ¿Cuál es el mandamiento que ha sido oculto? La revelación del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y en esa revelación del Evangelio, ahí, a través de las Escrituras, hay un mandamiento a la obediencia. El Evangelio implica obediencia. Cristo es símbolo de la obediencia. Si creemos a Cristo, creemos en la obediencia. Creer en Cristo es creer que ha habido un Hijo que ha satisfacido todo lo que el Padre ha querido. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos, sin chistar, hacen lo que nosotros les decimos? Sin chistar. ¿Verdad que hasta casi nos hace desplomarnos? Porque no esperamos tal cosa. Así es en cuanto a los hijos de Dios. Debiéramos, no el hecho de decir, yo voy a obedecer ahora al Señor. No podemos obedecer. Ese es el punto, no se puede obedecer en carne fría. O como se dice, a sangre fría, obedecer al Señor. No se puede. El único medio es obedeciendo al Evangelio, creyendo al Evangelio, el cual la persona de Cristo es Evangelio que ha sido oculto a través de las edades, lo cual implica Cristo, la persona de Cristo, la simiente ungida, la cabeza ungida, la cual es la que ha obedecido en todo al Padre. Aquí, en 2 Corintios capítulo 2, en relación con esto, la primera epístola de Pablo a los Corintios es una epístola realmente lo que pudiéramos llamarle traumática. Para aquellos que no han captado esto, la epístola
a los corintios es una epístola de corrección. No sé cuántos de ustedes han estado conscientes de ello. No es una epístola de gloria, es una epístola de corrección. Nosotros tomamos muchas de las cosas que están escritas a los corintios, y más sin embargo, la esencia de esa epístola en muchas cosas tiene que ver con una corrección. Es como la correa, ¿no? El cinto, ¿no? Cuando tenemos que usarlo para, en cierta forma, castigar, no disciplinar, castigar a nuestros hijos. La primera epístola es una... Dice aquí en el versículo 9 específicamente, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois ¿qué? Obedientes en todo. Estamos dando cuenta de que esto, lo que es en sí la fe, obedecer a la fe, no es una cosa de decir sí, yo creo. ¿Dónde está la evidencia? El apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Dónde está la evidencia de esa? Repito, el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Si nos hemos reunido a Él, si nos hemos congregado a Él, nos hemos congregado para obedecer, no solamente para decir, sonríe, Cristo te ama. ¿Se dan cuenta? El tema que estamos tratando no es algo superficial, es una realidad. El Padre ha querido que su Hijo venza, en otras palabras, tome control de ese desorden que ha habido en el universo, no solamente en todo el La palabra herencia en nosotros, no solamente eso, sino que empieza a pedir también que nosotros podamos ver, versículo 19, podamos ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, noten ahora, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora que viene la palabra. Sobre todo principado y autoridad,
Permítame leerlo de esta forma. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué estamos leyendo aquí? Dios ha obrado en nosotros, ese poder de Dios es, ha obrado en nosotros los que creemos. Pero, ¿qué es lo que ha obrado ese poder de Dios en nosotros? Los que creen. ¿Creer qué? Versículo 21. Comenzando con el 20. Le resucitó. Y al mismo tiempo lo puso por encima de todo. O sea que la plenitud de todo principado, gobierno, nombre, autoridad, la plenitud de todo eso la ocupa el Hijo. No es una cosa a medias, no es un gobierno a medias, es un gobierno cabal, completo, concreto, íntegro. Para eso, para que eso sea cierto, es necesario el versículo 19. Para poder creer eso, es necesario el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Él ha obrado en nosotros eso. ¿Qué? El creer. ¿Creer qué? De que el Padre lo puso por encima de todo. Para que yo no tenga mucho problema en reconocer la autoridad de alguien vestido de azul con una placa en el pecho. No tengo mucho problema. Yo puede que me confunda con otro, pero no con ese. Yo puede que me confunda con alguien sentado ahí en una silla nomás, pero en una sala grande de audiencia, sentado sobre sobre el estrado, ¿no? Yo no voy a confundir con esa persona que allí está. ¿Por qué? Reconozco la autoridad del tal. Si reconocemos las autoridades aquí sobre la faz de la tierra, tenemos que reconocer a aquel que está por encima de todas esas autoridades. Para eso hace falta que Dios opere en nosotros, para poder reconocer ello y entonces podernos subyugar. En Colosenses capítulo 1, volveremos después a Efesios, pero en Colosenses capítulo 1, dice versículo 18, Colosenses 1, 18, leamos por un momento el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo primero que vemos que en todo es que al Padre le ha placido que en todo Él tenga la preeminencia. Él está por encima de todo gobierno, de todo principado, de todo nombre, de toda autoridad. Pero con la misma, aquí empieza a hablarnos acerca de otro aspecto de gobierno. Aquí en el versículo 18, donde comienza, en una forma muy directa y muy objetiva, a hablarnos aquello de lo que le plació al Padre en verdad hacer de su Hijo Jesucristo, o hacer de ese gobierno. Aquí él le dice, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En otras palabras, la plenitud de todo gobierno está en él. Pero al mismo tiempo, en medio de que Él lo es todo en todo, Él quiere hacernos entender algo. Él quiere que estemos conscientes de que por encima de todo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es cierto que Él lo es todo, pero Él quiere que estemos conscientes de ello. Él es cabeza nuestra. Volvamos una vez más, por favor, a Efesios. Efesios capítulo 1. Ya habíamos leído el versículo 20 y 21, o 19, 20 y 21.
Vamos a ver si podemos captar el mensaje que el Señor quiere que su iglesia reciba. Versículo 22 y 23. Capítulo 1. Efesios 1, 22 y 23. Aquí es donde está el detalle. Y sometió todas las cosas. Todas. En otras palabras, Él es soberano sobre todas las cosas. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. Noten ahora, aquí hay una separación. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, es cierto de que Dios, el Señor Jesucristo, está sobre todas las cosas. Es cierto que decimos en el cántico que cantamos, ni las hojas de los árboles se mueven, ¿cómo es? Si no es con tu poder. Ok, aceptado. Es cierto que Él ha dicho que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin Él estar consciente de ello. Un pajarillo no cae de un árbol sin Él estar consciente. Es cierto, todo eso es cierto, no hay duda alguna. Él lo sabe todo, 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 todo está bajo su control. Pero hay algo por encima de todo eso. Y es de que su iglesia sea aquella. Esto yo no puedo deletrearlo, yo no hallo los medios, pero sé que sobre todas, noten esas palabras, lo dio, dice el versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a pesar de ser cabeza de todo, pero lo dio por cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre quiere que su cuerpo en Cristo Jesús sea un cuerpo totalmente sometido a Él. Sometido a Él. Un cuerpo único con Él. Esto no hay forma de que yo pueda aún enfatizar más, ¿no? Lo referente a ello es algo que lo que debiera de producir en nuestras vidas es ¿cómo pudiera yo llamarle? Un sentir de agradecimiento. Señor, cuánto aprecio, cuánta lealtad tú realmente le has mostrado a tu iglesia. ¿Cuánta aceptación hemos hallado en ti? Lo has dado por encima de todo. A tu hijo lo has dado por encima de todo para que sea cabeza de la iglesia. Es cierto que eres cabeza de esto y de esto, pero por encima de todo lo has dado para que él sea cabeza de la iglesia. En Hebreos en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, dice aquí en el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre, o cabeza, ¿no? Como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, aquí se nos está llamando una vez más a la obediencia. Él es la cabeza, Él está sobre su casa. Siempre y cuando haya esa obediencia a Él, Él es cabeza de esa casa. Hemos dicho muchas veces, podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Es algo bíblico, es establecido por el Señor. Y aquí vemos en la palabra del Señor como que tiene que haber una, la palabra es remaining, como es un perseverar. No puede haber rebelión. El Padre ha querido que su Hijo venga a ser gobierno absoluto para nuestras vidas. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, aquí toma un aspecto distinto en cuanto a las palabras es concerniente. Aquí se nos habla acerca de un templo. Pero también estuvimos leyendo en Hebreos, donde habla acerca de la casa. Él es cabeza sobre nosotros, esa casa. Esa casa somos nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Dice aquí en el versículo 6. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo que a lo cual fueron también.
Amados míos, yo no sé cómo ustedes se sienten, mi corazón se llena de pavor. Ya no es temor, es pavor. Y es una cosa que me hace a mí pensar, Señor, sabiendo que el ser humano ha sido tan, por naturaleza, es engañoso, únicamente un milagro puede librarnos. Un milagro nada más. Dice, para ellos fueron destinados. Esto no es una cosa leve, esto no es una cosa superficial. Esto es algo que tenemos que, yo no quiero, y es más, no que no quiero, es que sé que no puedo causar convicción en nadie. Únicamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero que todos nos sintiéramos de esa forma, agradecidos en saber que no hay lugar para la desobediencia y para la rebelión en el plan de Dios. Su reino es un reino eterno. Si hay rebelión, no puede haber permanencia. Porque donde hay rebelión, hay fluctuación. Si no hay un orden establecido, si no hay un orden divino, es un caos. Es una cosa o la otra, o es obediencia o es rebelión, o es orden o es caos. Dice, perdónenme si leo una vez más el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, y Dios mandó, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Poner en duda la autoridad de Dios, que es Cristo Jesús, la palabra santa, poner en duda esa palabra es ya estar destinado a una separación total, a una destrucción. Fuera de él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Otra forma de decirlo, sin mí es, y estáis destruidos. Es la forma en que el Señor, con pocas palabras, nosotros le damos vueltas al asunto porque no podemos hablar las cosas con franqueza. Pero Dios no necesita usar de un sermón para decir blanco es blanco y negro es negro. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos hacerlo de esa forma. Él simplemente dice su palabra y eso es todo. Él puede ser arbitrario de esa forma por una razón, porque Él es el soberano. Tan simple, venir al Señor, creer al Señor, es simplemente reconocer que Él es el soberano. Y nosotros decimos, no, yo también tengo derecho a decir. Ahí es donde el pie va directamente a la boca. Eso es lo que el hombre hace. Si ustedes leen cuidadosamente el motivo por lo cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, aquellos que estudiaron ya Pentateuco, puede que lo recuerden. Celo, murmuración y rebelión. Los tres tuvieron celo de Moisés, murmurar y se rebelaron. Ese es el orden. Celo, murmuración y rebelión. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Ha dicho Dios. Primeramente, la forma de yo ascenderé. Peligro. Ahora,
Él es la cabeza del ángulo, el ungido del Padre. Él es símbolo íntegro de la obediencia. Algo que el Padre ha establecido en su Hijo también, es que cuando está hablando de su casa, que no tomemos como que esa casa es algo egocéntrica desde el punto de vista de que nosotros somos la casa de Dios. Es tomarlo de esa forma, en una forma egocéntrica. Una de las cosas que se nos da a entender en 1 Corintios 11 es que debemos de discernir el cuerpo de Cristo. Cuando no hay discernimiento del cuerpo de Cristo, el cuerpo suyo es aquello que se ha congregado a Él, aquello que es obediente a Él. Cuando no hay discernimiento de ese cuerpo, ahí surgen las calamidades de derecha e izquierda. En Isaías capítulo 49, este es otro aspecto de lo que el Padre ha querido que su Hijo sea. ¿Qué capítulo les dije, perdón? 49, efectivamente. Isaías 49. Dice aquí en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 6. Versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí estamos viendo la fidelidad de Dios. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Pero al mismo tiempo lo pone a su escogido para que restaure. Hemos sido expatriados, nos hemos descarriado, pero al mismo tiempo Él pone a su Hijo, a su cabeza, para que Él venga a ser aquel que restaure. ¿Qué es aquello que necesita restauración? Algo que se ha deshecho, algo que ha sufrido daño. Y aquí Cristo viene a ser el escogido del Señor, el escogido del Padre, para que restaure. ¿Pero a quién? A un cuerpo completo. Dios no hace acepción de personas. Y aquí vemos bien claramente que Él dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, o en otras palabras, la nación de Israel. Dice, también te di por luz de las naciones, o en otras palabras, por luz de los gentiles. Él quiere que su Hijo sea aquel que restaure no solamente a un pueblo, el pueblo judío, sino que también restaure a todos los hombres. Dios amó al mundo, Él dio a su Hijo unigénito. ¿Con qué fin? Con el fin de restaurarnos, con el fin de traernos otra vez a el centro o la esencia de la verdad. Cristo es la verdad. Ahora, vamos a buscar en Efesios capítulo 2. Así que vemos que el Padre pone a esa cabeza, Cristo Jesús, para que Él sea el que restaure tanto a judíos como a gentiles, o en otras palabras, a todo ser humano. Todo aquel que responda al Señor puede ser restaurado. En Efesios capítulo 2, leemos aquí en el versículo 11, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo,
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿entiende? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar a Dios con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos o expatriados, y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la cabeza de ese edificio, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que todos aquellos que han venido a Cristo Jesús son llamados no solamente a tener paz los unos con los otros, sino que también se nos ha llamado a crecer. En Él no hay división. ¿Cuántos saben eso? Una casa dividida entre sí no puede permanecer. Pero Cristo no está dividido. Y cuando estamos en Él, ahí no puede haber división. Ahí no puede haber división. Pero si es en Él, fuera de Él pueden haber toda clase de cosas habidas y por haber. Pero en Él no hay división. Para poder estar sólidos, íntegros, tenemos que estar edificados sobre esa piedra angular, sobre esa cabeza, la cual escogió Dios. Él quiere que todo el edificio sea edificado sobre esa cabeza. Esa cabeza íntegra, esa cabeza veraz, esa cabeza que el Padre escogió, es sobre la cual el Padre quiere que nosotros seamos edificados. Esas últimas palabras. ¿En quién, verso 21, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo? Es un proceso. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiero leer, ya que estamos aquí nomás, en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Primeramente es creer, ¿no es cierto? Segundo es ir a Él para sobre Él poder crecer. Hay un proceso. Observen, por favor, en el versículo 12. Versículo 12. Sí, capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar ¿a quién? Pero yo pensaba que los santos ya eran perfectos. A fin de perfeccionar, a fin de equiparar a los santos. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la intención, ese es el propósito. Sobre esa cabeza podemos, sobre esa piedra angular podemos crecer. Pero de no haber eso, de no haber esa perfección, que es lo que hay, lo que Dios prosigue es que nosotros seamos perfeccionados, que seamos edificados sobre Él, pero si no hay eso, ¿qué es lo opuesto a ello? Bueno, el versículo 14 nos lo dice claramente. Aquí está. Para que ya no seamos niños. ¿Ahora qué significa niños? Fluctuantes. Que no haya esa desviación. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra doctrina no es logos. Esa palabra quiere decir cualquier cosa que venga a nuestra mente, a nuestro ser. Y que inmediatamente, ¡shum! 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 Que no nos dejemos arrebatar de estar sobre ese fundamento. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de el error, el engaño, ha dicho Dios. Aquella cabeza falsa que habló desde el principio tratando de desmentir aquel que es la cabeza verdadera. Eso es lo opuesto a crecer. Eso es lo opuesto a madurar en el Señor. Versículo 15. Ese no es el camino que debemos seguir. Sino que sigamos, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y los siguientes versículos. El crecimiento está en la cabeza. La integridad está en la cabeza. Fuera de él, a pesar de ser creyentes, me temo que estamos en peligro. El último pasaje que quiero leer en relación con su ministerio, para así concluir, en Miqueas en el capítulo 4, esta es una área que lo leeremos tal como está ahí, por supuesto, y al mismo tiempo en cuanto a la aplicación es concerniente. Nosotros debiéramos de ver a qué es, cómo pudiéramos aplicar. En vez de yo decirles, voy a solamente dejar a ver cómo se sienten algunos de ustedes. ¿Cómo poder aplicar esto a nuestras vidas? Dice aquí en Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, para ir al último versículo que quiero leer, es el versículo 15. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. He leído capítulo 4 de Miqueas, versículos 1, 2 y 5. Aquí se nos habla acerca de aquello que habrá de acontecer en los postreros tiempos. Antes de ir a la pregunta, vamos a verlo de esta forma. Cuando venimos al Señor Jesús, lo que hacemos es nacer de nuevo. Somos santos. Por la gracia de Dios, somos santos. Él nos llama santos a pesar de lo que somos. ¿Se entiende? De nuestra inmadurez. Pero con la misma, Él quiere que nosotros, ¿qué? No permanezcamos, sino que crezcamos. Para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Ahora,
¿Cómo podemos crecer? En aquel que es la cabeza.
Entonces, ya vamos ahora a traerlo a ese lugar. Espero que me entiendan. Vamos ahora a traerlo a ese lugar donde hemos dicho, hemos nacido de nuevo, hemos dejado de ser niños. Si ya ha dejado uno de ser niño, ¿qué es entonces? Maduro.
Entonces, esta palabra en los postreros tiempos, hablando acerca de una persona, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un niño o a un...?
En los postreros tiempos, en otras palabras, cuando ya hay madurez. No en nuestro estado infantil como niños, como creyentes, sino ahora como creyentes maduros. Después de haber estado experimentando todo aquello que tiene que ver con la sutileza del engaño y todo eso, en los postreros tiempos, algo pasa en nuestras vidas. Cuando hemos crecido en Cristo Jesús, cuando su carácter se ha estado formando en nosotros, lo que podemos decir es una cosa.
Versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa, el monte es el reino, la soberanía de Dios, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. No habrá otro reino que pueda realmente igualarse al reino de nuestro Dios. Pablo en los postreros tiempos de su vida, según el crecimiento de Cristo, decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué judaísmo ni qué 8/4? ¿Qué gentiles ni? ¿Qué de que unos coman y que otros no comen? Ustedes están devorando a sí mismos. No es cuestión de nada, eso es Cristo. En Él no hay ni circuncisión, ni incircuncisión, ni esto ni lo otro. Es Cristo, todo es Cristo de principio a fin, porque Él es la verdad. Y decía, en aquellos tiempos, los postreros tiempos, dice, ese monte será más alto que los collados, ahora, y a él correrán los pueblos. ¿Vendrán qué? Y aquí es donde quiero que podamos aplicar algo. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Vendrán muchas qué? Naciones. Cuando dice, vendrán y dirán qué. Venid y subamos. A él se unirán. A él se unirán. A él le obedecerán. La ley saldrá de él. A él se unirán. ¿Por qué? Porque en todas las naciones lo que ha habido es engaño. Entonces la aplicación es esta. Tanto en forma natural, se entiende humana, como en forma religiosa. ¿Cómo pudiéramos realmente ver todo esto? No voy a ponerles celadas a ustedes ni otras cosas. Pero quiero que lo vean de esta forma, humanamente hablando, a nivel nacional. No vemos que, por ejemplo, las Naciones Unidas, la OEA, todas estas organizaciones en el Medio Oriente, el conjunto de países árabes, ¿no? La Organización de Estados Árabes, todas en Europa, los estados europeos, la formación de estados europeos, toda esa serie de cosas. Estamos viendo de que tienen sus propios concilios, y más sin embargo, uno dice una cosa y se juega una treta detrás de la espalda de este otro, y aquí en este país estaba supuestamente el embajador japonés firmando tratados de paz con este país cuando de pronto estaban bombardeando estamos hablando de esta falsedad religiosamente. Eso es humanamente hablando. Vamos ahora al aspecto religioso. Concilio Mundial de Iglesias. Y ahí estoy echándolo por largo.
Movimiento ecuménico.
Por una parte hablando de paz y con la otra arrancando cabeza de derecha e izquierda.
Hermanos, ¿qué? Llega un momento en que el Señor, la luz, ese rayo tierno pero potente del Señor penetra en nuestras vidas, nos enseña el engaño que hay en todo sitio, al punto de que, por más que querramos rendirle culto a esto y culto a esto otro, vemos bien claramente que no hay.
No hay forma de hacerlo, porque todo es falso. Entonces, ¿qué? A ese gobierno, a esa cabeza que Él ha puesto para que nosotros realmente nos unamos a Él, porque Él es la cabeza de la integridad, Él es la cabeza de la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Es el Espíritu de verdad que da testimonio de la verdad. Da testimonio de Cristo. Y ese Cristo no es otro que la cabeza ungida del Padre. Dice en el versículo 5, y este será lo que pudiéramos llamarle el hecho de que sabemos que, como dice el viejo dicho, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esa fue aquella determinación que tomó Josué. Allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la determinación que tomó Pedro cuando habló de parte de sus compañeros y dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Es un juicio eterno, es una determinación total. Nos hemos dado cuenta de que en Él hay integridad, que Él es el soberano, que Él es nuestra cabeza. Únicamente podemos llegar a esas conclusiones tajantes, por así decir, cuando realmente reconocemos su autoridad, cuando sabemos bien claramente de que Él tiene las riendas de nuestras vidas en sus manos. Todo lo relacionado con aquello que Él se ha propuesto hacer en su Hijo Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes.